As Audio.
Hola, ¿qué tal? Hoy estamos a miércoles 27 de marzo del año 2024. Grabamos en miércoles, hemos grabado en lunes, hemos grabado en martes, en jueves y en viernes. Hemos grabado de lunes a viernes todos los días de la semana. No sé si algún fin de semana también nos ha coincidido. Yo diría que sí. Así que igual hemos grabado en los 7 días de la semana. Hola, Juanma Rubio, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal?
Muy
bien,
¿tú?
Un poco sobrecogido con la historia de Machicado, ¿no? La pasión según Machicado. Hemos escuchado, ha sufrido, muerto y resucitado esta noche, más puro estilo Semana Santa, en un partido de baloncesto. Se le ha pasado una media gripe, Tony, ha machicado con el partido de los Lakers esta noche.
Pero media gripe, o sea, que no ha llegado ni a tener fiebre. O sea, hay un pelín de exageración en las palabras de Juan Marrubio ahora mismo. Hola, Tony Vidal, ¿cómo estás?
Coño, he escuchado menos que tú. He escuchado solo una parte, pero ha dicho que estaba malucho, ¿no?
Malucho, que se sentía regular, ha dicho. Ah. No ha pasado de ahí.
Ya estamos rebajando. Vamos a darle un poco, vamos a novelizar un poco.
Dice Machicado, la fiebre siempre está. Imagino que se refiere a la fiebre amarilla. Tony, di algo que te acabo de presentar.
Algo. ¿Qué tal? ¿Cómo va?
Guay, tío, ¿tú?
Mal. He tenido una mañana de estas de mierda. Pero bueno, oye, bien.
Son dos, ¿eh? En el programa hoy. Sí. Somos Juanma y yo somos los felices y optimistas hoy. Madre mía, se viene un programa complicado.
Da igual cuando leas esto, ¿no? Se podría decir.
¿Qué te ha pasado, hombre?
Nada, ya sabéis, papeles, burocracia española y cosas de esas.
Cosas que no
¿A ti te compensa tener toda esta cantidad de dinero y de propiedades?
No
te veo más que sufriendo, tío.
Sí. Todo el papeleo es para tener el dinero, Pepe. Sí. El dinero no lo tengo aún.
Yo qué sé, te veo tan liado. Los ricos me parece que sois unos sufridores. No os veo más
pero
que sufrir.
Pero si fuera rico de verdad, tendría alguien que le haría todas estas
efectivamente, ahí las dado.
Y apostaría por él, ¿no? 4 o 5 millones de dólares y que se entere nadie.
La frase es, los ricos también lloran, no lloramos.
No es una frase, es una mítica,
es
una telenovela. Serie. Mítica telenovela.
Verónica Castro.
Tomás.
Iba a decir que era un poco de mis infancia, posinfancia, preadolescencia, uno de mis primeros mitos eróticos, pero me acabo de acordar que escucha a mi madre esto. Pero sí, Verónica Castro, la mexicana esta que protagonizaba, recuerdo que era las primeras mujeres que dije, uy.
Pero éramos muy pequeños con los ricos también.
Un poco, no sé dónde rascarme y esas cosas, ¿no? Que pasaban. ¿Sabes lo que me pasó ayer para salir? Que quiero salir de esto cuanto antes.
Corre.
En un concierto y aparte que conocí a un seguidor, a un oyente del programa que vino a saludarme, que me conoció. Y aparte, ese oyente de Pepe Diario desde el primer día y lector de ASNBA y tal, o sea...
¿Estaría con nosotros en Diario de las Américas?
Fantástico.
Sí, ¿no?
Sí, estaba. El tío tenía ahí un bagaje de todo, se acordaba de todo. Un tío estupendo, claro, muy bien informado, evidentemente, ¿no?
con gran criterio.
Con mucha conversación, ¿no? Pero aparte de eso, mis propios amigos con los que fui al concierto, que hay un par que suelen escuchar el podcast y tal, uno de ellos no se creía, le dije que el jefe del... No sé qué me dijo del podcast y le dije, no, si el jefe es Machicado y se empezó a reír, le digo, ¿qué te ríes? Me dice, ¿cómo que el jefe es Machicado? Le dije, que sí, que el jefe del podcast es Machicado. Y no se lo creía, se lo tomaba como a broma. Pero no. Es así, no sé qué concepto tiene la gente, pero nosotros somos unos mandos. La gente tenía que ver entre bastidores cómo va esto, el
correcto
látigo.
Total, cuando él quiere, vamos a un sitio, vamos a otro, grabamos una hora, grabamos a otra, hablamos de lo que él quiere. Si estamos hablando de algo que no le gusta, enseguida nos reconduce. Entonces, ¿quién va a mandar aquí? Nada más que él.
Sí.
Por cierto, hablando de popularidad, ayer me escribió un ex jefe de la Nueva España, muy ajeno por completo a todo esto, tan ajeno como que ni tiene redes sociales ni le interesa nada todo este asunto, que dice que la chavalería joven que entra en la Nueva España, sobre todo en deportes, nos conoce y evidentemente sabe que yo empecé a trabajar allí. Entonces, le pide que le cuenten películas, historias y anécdotas de cuando yo era un currito de comarcas de la Nueva España.
Van a ver tu mesa, la tienen ahí tu mesa.
Que hay dos mesas en la Nueva España bien subrayables. La mía y la de Leticia Ortiz, claro. por lo que sea, esos 6 meses que pasó la reina de España trabajando en la Nueva España, bueno, fueron relevantes, ¿no? Yo, para la gente
me,
que entra
yo
por
me
allí.
Solapé con ella en el edificio, en el que era el edificio de Sogecable, uh-huh. cuando ya estaba en las noticias, que era CNN entonces, ¿no? Yo creo, o CNN Plus, cuando sí. En informativos, y yo estaba en deportes por otro lado, pues imaginaos los años que hace, y estuve y viví todo el proceso, y cuando luego empezó a salir con o se hizo oficial la historieta del príncipe, hubo un par de visitas por allí interesantes. Uh-huh. Prefiero no decir nada, ¿no? Por si esto es, este canal es seguro, machicado, se puede hablar, tendremos problemas.
Hombre,
legales.
Desde que me investigó a mí el Mossad, imagínate. Claro. Lo seguro que es esto. Estamos completamente asegurados. Me investigó el Mossad.
¿Sabéis que yo tenía una...
Y detectó que no era peligroso, por lo que sea.
¿Sabéis que yo tenía una novia árabe cuando el 11S y le mandaron correos de movidas del gobierno americano, de investigación, de avisándole claro. de investigaciones y cosas?
Yo me enteré de esto porque yo conocía a una señora israelí cuando el último ataque de Hamas. Y por eso sé que el Mossad vino a decir a ver si este señor puede seguir quedando con usted.
De hecho, no tenemos claro que ella misma no estuviera implicada, ¿no?, con el Mossad.
Ella desapareció 3 semanas después, así que no sé muy bien qué sí o qué no. Volviendo a Leticia, yo creo que esta anécdota la he contado, desde luego en Pepe Diario sí, aquí no recuerdo si la he contado, a Juanma estoy convencido de que sí. Yo conocí a una persona, a una mujer, que le va a perseguir para siempre la figura de Leticia Ortiz, porque yo conocí a la archienemiga de Leticia Ortiz en quinto sexto de GB. ¿Sabes? Cuando eres niño y tienes, o niña, y eres, tienes ese archienemigo absoluto de la niñez, ¿vale? Y ahí queda, porque todos los hemos tenido y ahí ha quedado. Y claro, que se convierta en reina de tu país. O sea, es el anti-Disney,
cuando
¿no? El anticuento de Disney. Es este.
Creemos que siempre nos va peor que a los demás, luego todo el mundo tiene su historia.
Esta es la peor que yo recuerdo. Sí. O sea, no hay nada más hondo que esto.
Si a mí me dieran un euro cada vez que alguien me ha hecho el chiste de tu mujer es asturiana, periodista, se llama Leticia y tal, etcétera, pues tendría mucho dinero, ¿no? Mucho dinero, igual alguna denuncia por alguna agresión física también.
Estarías tan preocupado y te iría tan mal como a Tony Vidal en la vida.
Bendito.
No se puede tener dinero, tío. Tener
mundo.
Dinero es estar mal.
Problemas del primer mundo.
Claro.
No, a mí no me miráis, que yo soy de pueblo. O sea, yo mi preocupación es...
Y nosotros no te
perdona,
jode.
Perdona. Igual es el pueblo de los
correcto,
tres, igual es el
eres
pueblo
la mayor
más.
Capital de los tres. De los cuatro, que hemos estado en el pueblo machicado
sí,
y cuidado.
Sí.
Vosotros sois de Madrid ya, los tres.
Sí, también un poco.
Qué silencio.
No, pero es verdad.
Sí.
Morín.
Ya llevamos aquí muchos años y...
Somos ciudadanos del mundo.
Yo eso no. Entonces,
y amigos
mucho.
De nuestros amigos.
Tampoco. Ni me gusta el cine ni me gusta viajar. Que quede claro. Quiero dejarlo claro a todo el mundo.
Quiere el jefe, quiere que hablemos de la victoria del año.
Sí, y no, se está refiriendo sin duda a la de los Lakers. Por eso este programa tiene ciertos defectillos. Cuando el que manda cree que la victoria del año es esa y que hablemos de eso... Pues es un programa no perfecto, la verdad. Hay cosas que deberían mejorar para próximas temporadas.
Pero igual lo que le hace perfecto es no ser perfecto. Vamos ahí. Vamos.
Venga. me decía ayer Tony Vidal, en un podcast de referencia, que los Dallas Mavericks...
Bueno, según Machicao, igual que este no es el del mejor, ¿no?
Sí, pero él decía que el mejor era los últimos de la lista.
Sí, por eso digo que...
Claro, como mucho, los últimos de la lista, bajo mi criterio, como mucho es el tercero. Mejor.
Pero el de tu jefe, ¿no?
Pero mi jefe, ya te digo que yo su criterio, yo le respeto mucho como jefe, pero su criterio no penséis que lo tengo en tan alta estima, ¿vale? El criterio de mi jefe en este tema.
¿Qué te decía, Tony?
Que los Dallas Mavericks son el segundo mejor equipo del oeste.
Ahora mismo.
Y me parece una idea que cual gusano me ha ido subiendo en el cerebro y me ha ido carcomido las neuronas. Y hoy que he visto el Dallas Mavericks Sacramento Kings, porque no he visto el partido del año, machicado, no
yo
lo
tampoco,
he visto,
Pepe,
¿vale?
Yo tampoco.
Eso, habla tú luego con tus amiguitos de la fiebre amarilla, todo lo que te dé la gana. Yo he visto el Mavericks Kings y verdaderamente están en un nivel ahora mismo de velocidad crucero temible, ¿eh?
Ahora mismo tienen todo lo que han de tener. Es decir, cuando te pones a pensar en el mejor jugador de cada equipo, le puede mirar a la cara a quien sea. De hecho, como hagan un final de temporada muy loco y los Clippers y los Pelicans no se asienten ahí y se acaben quedando la cuarta plaza, yo creo que lo del MVP para Doncic ha de ser una cosa que hemos de tener muy, muy, muy en consideración. Cuando pienses en la segunda espada, en jugadores determinantes, en jugadores que te ganan partidos como el de anoche, que lo rompe Kyrie Irving en el tercer cuarto, pocos jugadores más eléctricos y más decisivos se te ocurren, sí, se te ocurren, pero no hay muchos mejores que Kyrie, pocos, y del nivel de Kyrie, pocos más. Y después, cuando miras todo lo demás, siempre los equipos de Doncic siempre se han caracterizado por especialistas, pero es que ahora mismo tiene especialistas para todos. Para jugar grande, para jugar cinco abiertos, para jugar con pivots que continúan muy bien a canasta, para dominar el rebote, para proteger tu aro, para jugar rápido, porque Doncic prefiere jugar lento, pero cuando Doncic, por ejemplo, como hace ayer, en ciertos momentos deja la manija a Kyrie, el equipo se vuelve loco, corren, lo aceleran, tienen aleros para correr y tirar. Entonces, ahora mismo, en cuanto a repertorio, tienen todo lo necesario. La segunda unidad puede mirar a la cara a la mejor segunda unidad de la NBA, tienen especialistas en todas las posiciones, tienen talento como el que más, y encima ahora parece que todos están contentos y todos se llevan bien. Entonces, si a falta de 15 días para el play-in tienes a un equipo así, me parece que es muy, muy aspirante.
Yo no he visto el partido, no he visto. He visto la segunda parte de la prueba de los Lakers y luego estaba viendo el Pelicans Thunder, pero solo he visto, lo tenía puesto ahora antes de grabar, pero solo he visto un cuarto y pico al principio, no he visto entero. Pero sí que hay, yo sí que hay dos cosas que veo. Yo creo que están, aparte de lo que dice Tony, que lo lleva diciendo más días, que es un equipo mucho más redondo y mucho más completo y mucho más preparado para competir a partir de Doncic y de Kyrie. Creo que hay dos cosas importantes, que son el que ahora mismo, el que está a tope en el momento que hay que estar, veremos, porque en realidad es que estamos, o sea, en un mes estamos ventilando la primera ronda casi, quiero decir, es el momento. Porque, por ejemplo, aparte de Denver, yo en todo esto dejo aparte a Denver. O sea, Denver Nuggets va por un lado y los demás van por otro. Y yo sí que creo, yo no sé si son el segundo mejor del oeste, pero tampoco digo que no a esa afirmación, lo cual ya es un gran cambio de hace unos días. Lo que sí que creo es que pueden ganar a 7 partidos a cualquiera, que no sean los Nuggets. Hay varios equipos ahí que pueden ganar y perder prácticamente entre todos, y uno de ellos y de los que más creo que ganarían, más que perderían ahora mismo, son los Mavericks, en parte por eso, porque pues los Wolves les ha pillado la lesión de Towns, alguna otra cosa, van tirando y sacando los partidos y tienen buen ritmo, pero no se les ve en el momento de más chispa de la temporada. Los que yo creo que no están para nada en el momento de más chispa de la temporada, aunque ganan mucho, son los Thunder. Y además ha dicho después del partido Sai que tiene un problema muscular de hace unos días y que no está al 100%. Luego ha dicho el entrenador que efectivamente no está al 100%, que no, hasta ahora no ha sido para parar, pero que no está a tope. Y lleva unos partidos que es verdad que no está a tope, que no está en su mejor nivel. Ellos han llegado a 50 victorias, que no llegaban desde 2016. Quiero decir que con todo no deja de ser un equipazo, pero no es el momento de más chispa que les hemos visto esta temporada tampoco ahora. Y los que están así de verdad son los Pelicans, que aunque hoy han perdido con los Thunder, pero sí comentábamos que llevan un par de semanas en lo que podría ser su mejor versión, digamos, aunque tienen a Ingram lesionado también. Es que los que tienen todo ahora más, aparte de Denver, más enfocado y más a punto para ponerse, o sea, que les gustaría que empezaran los playoffs mañana, yo creo que son los Mavericks, ¿no? Y la otra, que también un poco lo comentabais, yo creo que si acaba, por ejemplo, cuarto y están a un partido y medio de los Clippers, que se están cayendo a pedazos, salvo que decidan volver a divertirse a tope como el día de Portland, yo creo que pueden, que no es extraño ahora pensar que pueden acabar cuartos. Y yo creo que la candidatura ahora con estas semanas y este ascenso a la clasificación de Doncic al MVP es poderosísima. Yo creo que si acaba primero Denver del oeste se lo van a dar a Jokic, pero creo que de verdad es ahora mismo el segundo casi mano a mano y que podría, y que creo que puede ganarlo ya este año. Y creo que si no lo gana, que creo que al final entre cosas no lo va a ganar, creo que va a empezar a ganar, que está empezando a ganar el del año que viene.
Esa es la reflexión. Ahora mismo es el que tiene más puntos por partido, el segundo de más asistencias por partido, el tipo con más porcentaje de uso. Si sumamos rebotes, asistencias y puntos, está en cifras históricas, a niveles tipo Kareem Abdul-Jabbar de los 72 o Westbrook el año del MVP. Es posible que eso no le dé el premio este mismo año, porque existe una bestia que parece ahora mismo inalcanzable y que además probablemente acabe su equipo como número uno de la conferencia, pero sí que elimina cualquier tipo de reticencia en torno a Luka Doncic para el futuro. Sí que sienta las bases para ser siempre este tipo de jugador, mientras mantenga estas estadísticas, candidato perenne absoluto, sí, a MVP. Y eso hace que un año, de una manera u otra, te caiga. No es lo más relevante del caso para mí. Lo más relevante del caso para mí es que el instante en el que imaginamos que todo esto podía suceder es justo ahora, ¿vale? Cuando se juntan Kyrie Irving y Doncic, algunos, yo desde luego, veíamos que no era fácil que cuajase, pero si cuaja sería de la manera en la que lo está haciendo ahora. Cuando hacen el traspaso por Gafford y por Washington, no nos parecía el mejor de los traspasos, pero si podía ser, era como lo estamos viendo ahora, con defensa interior, con profundidad física, con velocidad, con transiciones y con la ayuda constante en el 2-para-2 para Doncic y dándole libertad y espacio para Kyrie Irving. También hemos visto a lo largo del año a no pocos equipos alcanzar este pico de forma que ahora tienen los Dallas Mavericks. Lo que pasa es que estos lo han alcanzado en el momento correcto, en el momento concreto. Si te plantas en el 20 de abril, comienzan los playoffs y tú eres cuarto, la diferencia es tan significativa, tener la ventaja a campo en la primera ronda, evitar a cualquiera de las pirañas que te puedan salir del play-in y pasar esa primera ronda con, no digo suficiencia, pero desde luego siendo el favorito, es tan, tan diferente a acabar sexto y tener que sufrir como un perro en el último partido de la primera ronda, camino de lo que puede ser que este proyecto tenga una base bastante más sólida para el futuro, es lo mismo de lo que estamos diciendo de Doncic. La sensación de que todo tiene mucho más sentido. Lo que os decía antes, lo mismo que hemos visto ahora, lo hemos visto de los Wolves, de los Thunder, de los Clippers, de los Pelicans, de todos ellos, incluso por 15 días de los Suns. Ahora estos han llegado en el momento correcto, concreto. Si ganan el viernes a los Sacramento Kings y sigue la misma dinámica mientras en los Pelicans falta Brandon Ingram, no es nada descabellado apostar que son el favorito a ser cuartos. Y a mí eso me parece que es un cambio tan, tan brutal de cara a los playoffs que te cambia también la perspectiva del proyecto para este año y para el que viene.
La putada que tiene ser cuarto este año en el oeste es si acaba primero Denver.
Claro.
Claro, pero si es una semifinal de conferencia contra Denver,
sí, sí.
No se te achaca mala temporada.
No,
es diferente a perder en primera ronda, sí, con los Thunder, sí, o con los Wolves.
Sí.
Al final, lo que se dice siempre es que en temporada regular tienes que aumentar tus fortalezas, demostrar tus fortalezas, poner el rodillo e ir ganando partidos con las cosas que tú tienes buenas. Y lo importante en playoffs es que no se queden al aire tus debilidades. Y te pones a mirar las debilidades de los Mavericks y a mí me vienen tres. Se habla mucho del tiro, del porcentaje de tres, de que es que los tiradores no están anotando, pero tú te vas a mirar a los tiradores de Dallas y la mayoría de ellos están lanzando por debajo, bastante por debajo, algunos de ellos, como PJ Washington, de su media de carrera. Es decir, que son tiradores de un porcentaje, no son grandes tiradores, pero hay algunos tirando muy por debajo de lo que en ellos es habitual. Entonces, eso, peor de lo que está yendo ahora, es difícil. Aunque anoche sí que están acertados, pero lo que en toda esta racha y las últimas semanas, Dallas Mavericks está lanzando, en teoría, peor de lo que los jugadores abiertos en Dallas deberían lanzar. Y después hay dos cosas que sí que me preocupan. Una es la pierna de Doncic. Mi sensación ayer viendo el partido es, ahí hay algo en la pierna de Doncic y le ves cojear en algunos momentos y dices, él está ágil, está bien, pero hay momentos en los que hace algún gesto de cojear que no me gusta. Y lo hablábamos ayer, Pepe, que Quique García dijo el día anterior que pensaba que había leído en algún sitio que igual no jugaba y descansaba alguna noche. Es decir, que hay alguna molestia ahí en la pierna de Luka. Y la otra es Jason Kidd, que a veces muy bien, pero que sabemos que a veces muy mal. Y ahora veremos que de repente, cuando tenga Josh Green full equipo otra vez y esté totalmente recuperado y tal, que no se le vuelva a pelar el cable, te meta Josh Green como el 5 titular, te siente a Derrick Jones Jr. con lo que te da de velocidad y de defensa y tal, y cambie la dinámica del equipo. Esas son las cosas por las que no apostaría todo a que Dallas de verdad sea aspirante casi al nivel de Denver, ¿no? Hay cosas ahí que dices, uff, que a Luka está bien y está ágil y no está muy bien de peso. Por fin hemos visto que Luka este año se lo ha tomado en serio y así como el año pasado le llamamos, está gordo, no se cuida, tal, no sé qué. Este año, desde el principio se decía, tiene un entrenador personal, tiene dietistas, tiene gente controlándole la preparación física, etcétera. Se nota y es que se le nota a él. Y ahora sí que es cierto que a lo mejor no sé si algún golpe, alguna sobrecarga, alguna cosa. Yo ayer le vi cojear y claro, como Luka no esté al 100%, pues cuando llega a playoffs te hacen daño. Y lo otro es Jason Kidd, que es una moneda al aire cada día y a ver qué hace en playoffs.
Yo lo de verlos a la altura de Denver,
sí,
no,
yo tampoco.
Eso no lo he notado en absoluto. No. Lo de Josh Green es un problema. Es un problema serio porque cada vez que sale confía muchísimo en él. Y es verdad que parece que se descuajeringa, ¿no? Todo lo que han construido antes de que vuelva él.
Yo la sensación de Denver es por el partido que vimos el otro día, ¿eh? Que yo probablemente sea el partido que más incómodo he visto en mucho tiempo a Jokic. O sea, que es un equipo con el físico para hacerle un partido y una serie a 7. No digo que les vayan a ganar, ¿eh? Para mí el favorito es Denver. Pero que con todos el favorito es Denver de 4-0-4-1. Y creo que estos Dallas Mavericks pueden hacerle una serie muy, muy dura a los Nuggets, viendo el último partido y viendo, pues eso, el físico sobre todo, ¿no? De incomodarles a ese nivel.
Es que el aspecto físico interior de los Mavericks, cuando todos están bien y juegan, y ahí sí que creo que a Jason Kidd le ha costado, pero ha encontrado la dinámica en la que Gafford y Lively tienen que jugar, cuántos minutos, en qué unidades cada uno de los dos, en qué momentos del partido, sobre todo en defensa, eso más Washington. Claro, a nivel físico este equipo ha cambiado tantísimo en el interior que es una de las grandísimas claves, ¿eh?, de que estén ahora como están.
Yo no veo nada cerca de Denver. De hecho, ese partido me parece un partido que unos juegan a 100 por hora como están y los otros, sin jugar a 100 por hora, lo tienen ganado al final de una forma que tendrían que haber perdido siempre. Yo no veo a Dallas ganando a Denver a 7 partidos sin factor cancha de ninguna manera. De hecho, yo no tengo claro que eliminen a Minnesota o Oklahoma y sin factor cancha. O sea, lo que pasa que sí que hace unas semanas creía que eran mucho mejores equipos estos o serían favoritos y ahora creo que se pueden ganar los dos. Pero yo no sé si es lo mismo el ritmo este que llevaba Dallas que meterte en una eliminatoria de ver a 7 partidos contra la defensa de Minnesota o contra el físico que también tiene y la velocidad que tienen los Thunder, no sé, o sea, yo los veo más ahí un poco cara o cruz con esos equipos que retando, o sea, yo no me imagino cómo retan a 7 partidos a los Nuggets, igual luego me llevo un sorpresón en mayo gordo, pero sí que los veo distanciados de los de detrás, que es donde los veía antes, o sea, están mejor que Sacramento, Phoenix, ahí con Nueva Orleans, no sé, pero claro, con Nueva Orleans yo creo que tiene la ventaja de que sus estrellas son mejores estrellas que las de Nueva Orleans. Y eso
no, pero que le falta Ingrané a Nueva Orleans ahora. Nueva Orleans el último mes ha estado a la altura también del
Jolo. Sí, pero yo sí juegan, creo que al final el equipo con Doncic y Kyrie es más fácil que gane que el que tiene a Zion y Ingram, en igualdad de muchas otras cosas, ¿no? Que los dos equipos tienen argumentos para ganarse y tal, no sé. Pero yo creo que con Oklahoma y Minnesota ahí hay eliminatorias, de verdad, o sea, no creo que vaya que fuera a ser y sin ventaja de campo y tal, o sea, la defensa de Minnesota para Doncic y compañía cada 48 horas también tienen que jugar eso, A ver qué hacen ahora en Sacramento. La verdad es que Sacramento, los Mavericks estaban en back-to-back y Sacramento estaba en quinta partido en 7 noches, que son estas cosas que la NBA ha decidido seguir haciendo, dejar de promocionar, que no iba a dejar de hacerlo después de unos años de contarnos que los análisis del sueño y tal, no sé cuántos. Y los equipos en quinto noche de 7 se les nota mucho, Entonces, a ver, pero yo creo que son más equipo que Sacramento Kings, más para una eliminatoria de playoffs también ahora mismo. Pero justo esos dos, Minnesota y Oklahoma, si llegan bien, si lo de Zion no va mucho a peor, que es un poco lo que decimos también con Doncic, el problema muscular, o si en Minnesota se vuelve Towns, yo creo que ya hay dos eliminatorias, si fuera para Dallas las dos, muy gordas,
Sí, desde luego. Pero bueno, lo decís vosotros. Shai está tocado, Towns está fuera, Doncic probablemente esté también algo regular. Bueno, todo depende también de cómo lleguen físicamente unos y otros. Ahora mismo es que en Oklahoma parece que es Josh Giddey y el que está mejor. Y bueno, eso desde luego no es una base en la que puedas confiar, ¿no? Para el futuro.
Yo es por lo de que en playoffs tienes que esconder tus debilidades. Y las debilidades de Minnesota son difíciles de esconder, porque las debilidades las tiene la estrella. Y es que se vuelva loco y empiece a tomar malas decisiones y a ejecutar mal y a leer mal. Y tú no puedes renunciar a jugar y a darle el balón a Anthony Edwards en unos playoffs. Entonces, me parece que ahí es una de las mayores debilidades de Minnesota. Y las debilidades de Oklahoma también son muy evidentes y también tienen poca manera de solucionarlos, que es sobre todo el juego interior y el físico y los kilos en la pintura. Les hacen mucho daño cuando les cargan mucho el rebote, cuando, cuando el día que ahora Guidey ya está metiendo los triples, pero claro, confía en que Guidey te meta los triples.
En una serie larga, sí, estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo. De hecho, yo durante todo el año, a pesar de que considero que Oklahoma es mejor o el tope de Oklahoma me gusta más, voy a dejarlo así,
sí,
que el de Minnesota, en una hipotética semifinal entre Oklahoma y Minnesota, con todos, si estuviesen todos, yo con cierto miedo, pero yo creo que ganaría Minnesota, por exactamente lo que estás diciendo, ¿eh? Esa debilidad o no fortaleza de Oklahoma en el interior, que es justo lo que tiene Minnesota, que tiene peso, centímetros, kilos, potencia. Y sí, sí, yo pensaba lo mismo.
Es que Dallas ya le ha hecho daño a algún partido a Oklahoma, tan sencillo como jugar con Kleber abierto y juegas un pick and pop, sacas a Chet de debajo, y es que claro, cuando juegas con Jalen Williams y con Guidey y al 3 y al 4, pues cuando te cargan el rebote ofensivo sufres mucho, mucho, mucho.
Yo no sé, estaba mirando, el duelo de la temporada se lo tienen ganado por ahora, no sé si tienen otro partido, eran solo 3, 2-1 para los Thunder, bueno. No sé, yo creo que hay, o sea, que esa mezcla, que los Thunder tienen jugadores, Lu Dort y compañía, para defender a Doncic y jugadores para hacer mucho daño a la defensa de los Mavericks, y estás ahí al 100% además. No sé, yo no veo muy claro, lo que pasa que sí que los veo a esa altura, que hace unas semanas no, y yo creo que Minnesota, que yo tampoco me fío por lo mismo, yo creo que es un equipo que para rivales, o sea, incluso para ellos... Siempre cuentan allí, ¿no? Que están muy construidos como el ejecutivo es el que se fue de Denver, ¿no? Con una idea muy clara de lo que había hecho en Denver, que están muy construidos pensándose en ganar a Denver, ¿no? Un equipo muy grande, no solo por dentro, también para defender por fuera, pero también hay que ver una eliminatoria completa con McDaniels detrás de Doncic, el otro tal, ahí a ver quién, o sea, yo creo que sí que hay juego ahí, ¿eh? De verdad que lo creo, pero yo no veo, por ejemplo, no los veo cerca de Denver para nada, que luego al
menos. No, yo tampoco, ¿eh? Yo ahí estoy contigo. No, Denver, a mí, o sea, dado que todo es una curva, todo es un oleaje, todo es subida y bajada. O sea, hubo un momento del año que los Clippers nos parecieron estos Mavericks. Hubo otro momento del año que los Suns nos lo parecieron. O sea, todo ha sido para arriba y para abajo. Y ahora ha coincidido justo este momento en el que los Dallas Mavericks parecen lo mejor. Bien, el pico de Denver es inalcanzable para todos los demás, pero completamente inalcanzable. De hecho, es difícilmente alcanzable por los Boston Celtics. No te quiero decir por toda la caterva de buenos equipos, no grandiosos equipos, que tiene el oeste. No tengo ni idea de si va a alcanzar el pico en playoff, apostaría que sí. Pero la realidad es que ese pico no les llega a todos los demás. Y el nivel medio de Denver es tan bueno como el nivel máximo de cualquiera de ellos. Y a mí eso me parece, bueno, inabarcable cuando llegue el momento de la verdad.
Yo de Denver, precisamente, lo que más valoro es el suelo. Es decir... Ellos, si no tienen ningún problema físico, como estamos poniendo a todos, evidentemente, si Luca al final lo de la pierna es más serio de lo que parece, si lo de Shai es serio, si Towns no vuelve, evidentemente esos equipos los vas eliminando porque necesitan estar todos a tope. Pero es que Denver tiene que pasar algo muy raro para que no te compita todos los partidos. Eso es lo que tiene Denver. Que Denver es muy difícil que tú dejes a Denver más de 8, 10, 12 puntos atrás. Es muy difícil. Y ellos incluso ahí siguen enganchados al partido porque Jokic te coge dos rebotes en ataque, porque Michael Porter Jr. te mete dos tiros abiertos, por lo que sea. Pero ellos siempre te compiten. Y eso al final hace, porque los partidos que te van mal, como decía Juanma, ¿no? La sensación que nos deja el último enfrentamiento Dallas y Denver es que, jolín, que es que estos Dallas de verdad pueden ponerle las cosas difícil a Denver. Pues fíjate, que en un partido malo en el que Denver se encuentra incómodo, en el que Jokic no juega bien, en el que no sé qué, al final están ahí compitiéndolo. Eso es lo que tiene Denver, que es una solidez y una seguridad que ellos no va, ellos, a ellos no les vas a ganar un partido en el segundo cuarto ni en el tercero. A ellos les vas a tener que matar al final, sufriendo, y cada victoria que les saques a los Nuggets la vas a tener que sufrir hasta el último minuto, casi seguro. Eso para mí es lo que tiene Denver, que igual los otros equipos no lo tienen de la misma manera. Evidentemente el techo también, cuando esto funciona todo bien y Jamal Murray está bien físicamente y se asocia con Jokic y juegan ese 2-2 con a la mano y se levanta Jamal, suspensiones una tras otra, tal, pues claro, ahí probablemente la mejor versión de Boston, que también si queréis hablamos de Boston y de lo que hizo con Atlanta, es la única que puede mirar cara a cara a la mejor versión de Denver. Ahora, claro, cuando decimos que en playoffs estamos hablando de cuidado con tus defectos porque ahí es donde te van a hacer daño, pues claro, los defectos de Boston son unos, los de Denver pues son muy poquitos.
Es que es el campeón, tiene al mejor jugador, en todas las eliminatorias el mejor jugador lo van a tener ellos.
Sí.
tienen a un jugador, lo que puedo hacer Kyrie en Dallas lo hace a día de hoy en 2024 para mí también, o más Jamal Murray. O sea, yo Jamal Murray durante el año no piensas mucho en él, pero a mí en un último cuarto de playoffs hay muy pocos jugadores en la NBA ahora mismo, porque hay muchos que históricamente sí, pero que ahora mismo no los cogería delante de este, que además en las últimas playoffs y finales contra los Lakers, contra los Heat, ya le vimos ser mucho más que, ¿no? Que eso, que esas explosiones del talento este increíble que tiene. O sea, le vimos partidos pasando muy bien, dirigiendo, controlando los tiros. O sea, en esa versión tienen tíos muy físicos, tienen a jugadores que han sido campeones en dos sitios, como Caldwell Pope, haciendo el mismo trabajo estupendo, pasando bloqueos, corriendo un down. O sea, están probadísimos. El quinteto juega de memoria. Sabemos que tienen dos marchas más defensivas, incluido Jokic, y que son muy listos. Además, Malone es un tío que hace cosas muy sencillas, pero muy inteligentes. O sea, en defensa también, para utilizar bien a un jugador particular, ¿no? Como Jokic, que es de condiciones físicas muy particulares, pero yo creo que... Pero vamos, creo que yo lo llevamos diciendo muchas semanas. Si va todo bien es Celtics, Nuggets y que sea lo que Dios quiera, pero luego pueden pasar muchas
Celtics,
cosas.
Celtics, Nuggets en seis. Si todo va exactamente por el carril que pensamos, es así.
Yo por eso creo que esa marcha más y el factor cancha y Denver, no sé, ya siendo campeones, me parece un campeón en su prime, digamos, o sea, recién ganado, todos el mismo equipo, todos bien, que no es un campeón de estos que esté tambaleándose o lo que sea, eso es un plus que hay que respetar mucho.
Yo reconozco que estoy muy arriba con Dallas, ¿eh? Sí, pero sí. Es que esa sensación que, jolín, en estos momentos de la temporada, porque si esto lo vemos en noviembre o en diciembre, pues dices, bueno, bien, lo tienen que mantener, a ver qué tal, pero que ahora esto haya hecho clic todo y este buen rollo que tienen y todo esto...
Sí, pero no perdamos de vista que queda mucha temporada. Eso nos pasa todos los años cuando llega playoff. Queda un montón de temporada. Para los equipos que van a pelear el título quedan 2 meses de baloncesto cada 2 días, ¿sabes? Las variaciones, las variabilidades de los equipos también se producen en playoff, aunque no nos lo parezca. Y mantener este mismo pico es francamente complicado.
Sí, depende de los cruces y depende del físico. Sí, pero tú ya tienes que estar muy bien en primera ronda porque te sale un equipo raro, te cruzas en primera ronda a los Lakers, te cruzas en primera ronda a cualquier equipo del play-in o que esté sexto, unos Kings, te lo ponen, te hacen sufrir mucho más y eso al final cuando te vas a... Cada vez que está ahí.
Ha aparecido el jefe.
Tenía el bot, le ha avisado el bot.
Ten cuidado con lo que invocas.
Le ha avisado el bot.
Pero que al final te toca jugar partidos y esfuerzos que igual tú acabas pasando la primera ronda, pero ya los llevas en la mochila para estos 2 meses que no puedes.
Si es que es lo de siempre. Si para ganar esto tienes que ser el mejor o uno de los mejores, tener todo perfecto, que todo te salga bien en el aspecto físico y encima estar todos los playoffs a tope. Yo lo único que digo es que este momentum que tiene ahora mismo los Dallas Mavericks y que nos hace hablar en los términos que estamos hablando de ellos, sostenerlo de aquí a 2 meses no es sencillo. Y a este equipo también le hemos visto pasar las canutas este año.
¿Habéis visto el partido de los Hawks contra los Celtics? Os pregunto.
No lo he visto.
¿No?
Yo es que no le doy ningún rango. Yo creo que no le doy ningún rango más allá de la anécdota.
Yo también. Lo que pasa es que los Celtics son un equipo al que anecdóticamente le pasan este tipo de cosas.
Son
varias veces al cabo del año.
Sí, todas las cosas que sabemos de los Celtics, todas en el mismo momento. Que el viejazo de Horford que le coge los rebotes por arriba, que Jaylen Brown dice, esto lo voy a meter yo tirando por encima de 7 tíos en cada ataque, que a Tatum de repente lo dejan ahí apartado del juego. O sea, todas las cosas, el ritmo, el control del juego, todas las cosas que decimos que, hombre, pues los Celtics son los mejores, pero tienen estas cosas que a ver qué pasa, no sé qué. Todas las cosas en 2 cuartos y medio. O sea, es alucinante. Matsula empieza la remontada a Atlanta y Matsula dice, pide un tiempo muerto cuando lo tiene que pedir, pero mi sensación es que les dice, oye, mira, lo que tenéis que hacer es esto, espabilad. Y ya no vuelve a pedir un tiempo muerto hasta que no los tienen empatados. O sea, todas las cosas malas que si eres aficionado de los Celtics te acojonas porque las ves ahí, dices, es que no estoy cogiendo el anillo ya por todo. ¿Sabéis por qué no cogemos el anillo? Poneos 2 cuartos y medio... de este partido, cuando estamos 30 arriba, porque todo lo que pasa de ahí a final de partido son las cosas por las que los Celtics no son los campeones y los favoritos.
Bueno, los Celtics no van a ser campeones si es que no lo son por Denver.
Por Jokic.
No por esos 2 cuartos.
En concreto,
eso es.
Y más concreto, si quieres concentrar claro. Más el, acercar más el punto del mapa, por la casa de Jokic. Puedes ir a el Google Maps hasta la casa de Jokic.
Este señor.
Pero,
y que en esta liga hemos visto en innumerables ocasiones equipos que pierden esas ventajas.
Yo creo que
sí compro un poco a Tony es que este equipo, y ya lo ha hecho demasiado en el último lustro, es tendente a que le pasen estas cosas.
Sí, yo creo que son dos cosas que no son excluyentes. Una, que lo que dice Tony es verdad, que tiene unos defectos y que son los que son, y que cuando pierden siempre es así, que si pierden en playoffs va a ser así. Y otra, que al final los equipos no hacen 82-0 y pierden partido de temporada regular, por suerte. Yo ya sabéis que solo lo miro en términos de la diferencia de puntos. He decidido morir en esa colina de aquí a abril añadirme sufrimientos que no necesitaba en mi vida y ya no puedo borrarlo. Si el problema es de esos defectos es qué equipos en el este pueden explotarlos a 7 partidos. Esa es la cuestión, que te salgan rivales. Si hubiera rivales y la mejor versión que podía haber sido en verano de los Bucks, lo que decimos si están los Knicks al final con todos, si lo ves eso tangible, si viéramos a los Heat de verdad una cosa formal todo el año, pero es difícil ahora imaginar. Hago esto para ver si llevamos el tema a los Bucks y hablamos algo del partido de ayer, ¿eh? Agradecémelo.
No,
la estoy colando, no sé si un poco,
cuenta para de lo que está poniendo en el chat, pero yo es que ya no lo miro. Yo voy a silenciar el chat de aquí exactamente igual que le tengo silenciado en Twitter. O sea,
Davis
ya no puedo,
Hale
no puedo
en la
más.
Lista de rebotes, dice. Como que ha dicho Anthony Davis, no me hagas hablar.
No necesita. Boston no necesita un rival fuerte para tener el día tonto. O sea, es que es una cosa más de ellos.
Sí, pero cuatro, es intrínseca. 4 de 7.
Claro, esa es. Sí, claro, sí, claro. Sí. Por eso lo seguimos teniendo de favoritos, evidentemente.
No, hombre, y que es mejor equipo que los últimos años. Claro, este año le ha pasado menos que el año pasado.
Exacto.
De hecho, estaba Juanma con lo de la diferencia de puntos para proteger el legado de los Lakers del 72, pero con la derrota frente a Atlanta han dejado la oportunidad, que era un tiro al aire, evidentemente, de tener el mejor récord de la historia de los Celtics, que es 68-14.
Sí.
Y ya están en 15 derrotas.
La temporada se está quedando mediocre entre una cosa y otra.
Mala. Yo diría que no deberían presentarse a los playoffs.
Sí. No todos los héroes llevan capa. Alguien va a tener que, cuando el día que ganen el anillo, que decir sí, pero podía haber sido perfecta la temporada. No, aún lo baten los cabrones. Ahí... Así que el otro día cuando van remontando, o sea, a mí con que hubieran remontado, aunque al final ganen de 2 a los Hawks, ya me valía para mis cuentas. Eso es lo... Cada uno es gilipollas de una manera. Pues,
por cierto, antes he hablado de la suma de asistencias, rebotes y puntos de Doncic, y también lo he dicho, ¿no? Que era Kareem Abdul-Jabbar del 72, el que tenía más que él por volver a sacar ese equipo de los Lakers, ¿no?
Os doy un dato, he visto un dato que me ha quedado muy loco, esperar si lo veo, que no tiene exactamente que ver con esto, sí con el este. Uh-huh. Por cierto, que lo que decía Tony de los, cuando ves los partidos cara a cara, yo pensaba que en realidad los Lakers han ganado, quitando a Denver, que ya sabemos la historia con Denver cómo va, han ganado a todos los buenos, ¿eh? Uh-huh. Algunos, a muchos, dos, algunos del oeste 2 veces y 3, y a los Bucks, por ejemplo, los 2 partidos, muy a lo loco los dos. Pero...
Yo llevo diciendo todo el año que la temporada de Anthony Davis me está pasando totalmente despistada, pero temporada de Anthony Davis...
¿Sabes qué pasa? Que es un jugador que... Por lo que sea, él molestó al mundo, yo creo, que con el traspaso a los Lakers y tal, y se ha convertido en un villano, y él puede hacer 9 partidos de 10 verdaderamente espectaculares, lo está haciendo este año, y que el décimo sea el duelo con Sabonis de turno,
sí,
y solo
sí,
se habla de eso.
Sí, sí, sí.
Ahora
ha
lleva,
jugado así en un sentido y en otro.
Sí, ha jugado 96 partidos de los últimos 100. Los 2 partidos que han ganado a Milwaukee los ha ganado con partidos, el primero con un hombro colgando, ayer con la rodilla al final mal, o sea, y la verdad es que quitas, lo que pasa que es verdad que cuando tiene el día malo, te más un jugador con su potencial, te irrita mucho. Pero yo creo de verdad, es que lo creo, y ya sabéis que soy el primero cuando hay que darles hostias a los Lakers y no creo que vayan a retar a los Nuggets a ser campeones y que perderían con muchos. Pero que si estuvieran Vanderbilt y compañía y tal, hay muchos equipos del oeste que a 7 partidos también les pongan nada. Es que hay mucho lío ahí de equipos, ¿eh? No hay muchos que me digas, dime uno, o sea, que no sean favoritos muchos, porque es el noveno equipo del oeste, ¿no? Pero que me digas... Uno que te diga que realmente no me creería, abriría los ojos como platos. Si me duermes 15 días en playoff, si me despiertas y me dices los Lakers han eliminado a X, el único que te digo del oeste que me pasa eso de verdad es Denver Nuggets. Aquí está el dato. En los últimos 5 años, desde que llegó a la NBA de Tyler Herro, se ha perdido 103 partidos y Joel Embiid 109. Uh-huh. Que no sé si es un poco chorrada, pero es que es acojonante.
No.
Que hay jugadores que no están nunca. Al final es que estar, es lo que hablamos siempre, cuando... LeBron bate los récords. Es que tú tienes. Ser jugador de baloncesto es estar en la pista. Y si todos los años, por unas cosas o por otras, tienes una cierta fragilidad y tal, al final es un problema. Porque para Miami Heat, es un problema por inversión de dinero y por necesidades ofensivas y etcétera. Pues lo que hablábamos con Middleton, ¿no? El cambio, simplemente ves dos partidos a Middleton un poco a un nivel un poco parecido al Middleton bueno y dices, bueno, vamos a ver qué pasa con los Bucks, ¿no? Y Tyler Herro era otro de esos jugadores bisagra, o sea, de wildcard de un equipo para chutarlo para arriba o para abajo, y es otro año que no ha jugado 15 días seguidos Tyler Herro, ¿no?
Yo sé que Miami después llega a playoffs y los ajustes después y todas estas cosas.
Bueno, a veces sí y a veces no.
Tony, ahora te dejo. Pero el otro día le dije a Pepe en la redacción, le dije todo el año la gente con lo de los hits, igual va a llegar este año, igual palman en primera ronda, porque lo normal, lo raro es lo del año pasado.
Claro. Y lo de la burbuja. Y otros años no pasa, quiero decir. No.
Y este año hay muchas papeletas de que no pase. ¿Eh? Este año el equipo está haciendo muy poquito. Sí. Muy, muy poquito para que de verdad ahora llegue playoffs.
De hecho, también había muy pocas papeletas para que pasase el año anterior. Simplemente fue unas circunstancias que se dieron muy bien, mucho mérito, y se merecen todo el aplauso del mundo por llegar a las finales de esa manera. Pero hay cosas que no son replicables. O sea, no está hecho a posta acabar octavo. No está hecho a posta perder los partidos que pierdes durante la temporada regular. No está hecho a posta porque ahora de repente vamos a ser mucho mejores jugadores. Bueno, se dan circunstancias que son anómalas. Y es bastante menos probable que se repita eso a que ahora de repente... No sé, estemos viendo una versión fantasmagórica de los hits con respecto a la que vamos a ver dentro de un mes. Pues no es lo normal.
Ah, igual aparecen todos. Jimmy Butler hace una primera ronda tremenda. Está Herro, están todos. Vale, fenomenal. Pues sí, pero que no están haciendo nada para eso. Para mí la hostia este año, o sea, en mayúsculas, va a ser... Está siendo y va a ser Phoenix Suns.
Sí, sí, sí.
O sea, de hecho, ojito que los Lakers no adelanten a los Suns. Están a dos partidos y con las tendencias actuales se parece mucho a lo de Clippers y Mavericks, y si eso pasa, a los Suns en el lado malo del play-in, ostras, no les auguro nada bueno, nada.
Es que están a dos partidos, tienen el desempate ganado los Lakers en este caso. Los Lakers también están de gira dura, pero es gira, es fuera, pero tienen Washington, Toronto, tienen hoy Memphis, que era un partido muy ganable, que ahora se te ha puesto después de dos prórrogas ayer, Davis con la rodilla tocada que igual no juega, entonces igual hoy pagas en Memphis el pato, pero bueno, que es una gira a los Lakers fuera, pero de partidos que si están bien pueden ganar. Y espera, que estaba buscando para deciros el calendario de los Suns, que el otro día, no sé si visteis, que acabó Nurkic tocado, vamos, se fueron del partido Nurkic y Bill. Sí. Nurkic a ver qué era, pero bueno, que estaba tocado y Bill parecía que poca cosa, porque igual se pegó algún partido y tal. Y a Phoenix Suns, que están hechos unos zorros y pierden otro día con los Spurs sin Wembanyama, les queda ahora seguido, ¿eh? Los tres siguientes partidos de Phoenix son fuera los tres, Denver, Oklahoma, Nueva Orleans. Denver, Oklahoma, Nueva Orleans, fuera. Miércoles, viernes, lunes, creo, o sea, y encima apretados. Luego en casa los Cavaliers. Luego en casa, Timberwolves, Pelicans y dos partidos con los Clippers, uno en cada pista, y acaban fuera en Sacramento y Minnesota. O sea, que te pueden cascar ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, les quedan. Se pueden hacer un 2-8 sin que sea nada, estando bien. Ya no te digo como falte Nurkic dos días, Bill otra vez, no sé qué tal, ¿eh? Ahora Denver, Oklahoma, Nueva Orleans y acaban fuera. Clippers, Kings, Wolves y entre medio otro partido con los Wolves. O sea, lo único que es el partido más fácil que les queda es el de contra los Cavaliers en casa, que no son ni los Hornets ni los Blazers.
Es que no juegan absolutamente a nada.
Nada.
Es un desastre.
Y el rato que no es Kevin Durant contra el mundo, que ahí se mantienen, porque la verdad es que Kevin Durant es otro de los que está pasando la temporada muy por debajo del radar y se está hablando muy poco de la temporada que está haciendo. Lo demás, en cuanto se sienta Kevin Durant o está Kevin Durant en la pista pero se va a una esquina y deja que sean Booker y Bill los que gestionan el ataque, el equipo va perdidísimo, pero que parece un juego del 2K, con el base ahí botando, el que tenga el balón en el logo botando, esperando a que haya bloqueos indirectos para dársela, pero nadie es capaz de coger el balón, romper, generar una ventaja a través del balón, buscar jugadores que estén ya bien colocados y aprovecharse de las ventajas que genera. No hacen absolutamente nada más que irse hacia media distancia, pararse y levantarse. O aprovechar un bloqueo de Nurkic y jugarle detrás del bloqueo y levantarte ahí. Y tú vas de dos en dos, fallando cada vez que no es ese tiro de Booker o de Kevin Durant, y los demás van de dos y de tres, de dos y de tres. Y es algo que les pasa factura.
Es que pocos jugadores esta temporada que puedan considerarse tan, tan fracasados como Devin Booker. Devin Booker entra en esta temporada a la altura de empezar a pelear MVPs. Y no solo nota que le adelantan los Shays, los incluso Anthony Edwards y demás, todos los demás, Luka Doncic, Tatum, etcétera, lo dejan completamente atrás y se convierte en una sombra de sí mismo, en un equipo que es una sombra de sí mismo, con la ambición con la que se mueven por Billy Tatum, o por Billy y Durant, tengan mejor o peor hechura, ¿vale? El equipo. Pero la actuación individual y lo que supone Devin Booker para la liga ahora mismo es un retroceso gigantesco para alguien que tenía que estar aún dando un par de pasos más en el escalafón de grandes jugadores. Es difícil imaginar un equipo o un jugador al que le haya sentado peor esta temporada que a él, ¿eh?
Y yo insisto en una cosa que os digo, a veces hay que mantener, en ciertos equipos hay que mantener el listón donde estaba puesto. Si este equipo se va, no te digo en el play-in o en primera ronda de play-offs, este equipo es un fracaso gigantesco. Tú no puedes montar la que montan ellos para no estar peleando por el anillo. O sea, si tú acabas en unas finales perdiendo la final del oeste a 7 partidos en Denver, pues chico, pero este es un equipo hecho para ser campeón, ni más ni menos, ni más ni menos, sin ningún futuro, ningún plan, ninguna química. Este es un equipo hecho para juntar piezas y ser campeón, ¿no? Y os digo otra cosa, hoy hablábamos el otro día de las estrellas y tal, pero pensad en los Suns post-finales, ¿no? Desde que llegan a las finales. Y es uno de los equipos, ¿no? Además, muy en ascenso. En ese momento tenían jugadores jóvenes. Booker parecía una superestrella emergente. Pues esto puede quedar como una época. Está quedando. Yo creo que parece difícil que se corrija porque es lo que decían, no tienen mucho futuro más allá de en esta estructura actual. Si no les va bien ahora. Todo lo que les ha pasado, el año siguiente tienen el mejor balance de la liga y se la pegan terriblemente en playoffs. Y Booker, que decimos, que es un megatalento, evidentemente, pero joder, ha tenido en estos años, también tuvo cuando llegó a la NBA sus años estos de tanking de los Suns, su mili ahí, pero en todos estos años que decimos, desde que llegan a las finales, ha tenido entre muy buenos equipos y grandes equipos, o en teoría. Luego igual no lo son, o podemos discutir si lo de este año era demasiado kamikaze, si Mikal Bridges no sé qué, pero joder, equipos para hacer más o para conseguir los objetivos y tal, que no se ha comido un año en estos como los que ha tenido Doncic a veces en los Mavericks, que decías, madre de Dios, mira qué quinteto en pista, como Jokic el año que tiene de backcourt titular a Campazzo y a Monte Morris, creo que era, porque estaban todos lesionados, o sea, que joder, que un año es Mikal Bridges, Ayton, Cameron Johnson, que sí, que luego al final estos han quedado en nada, pero quiero decir que nunca ha tenido un equipo de decir, pues bueno, el hombre no puede para más, y ahora esto, y el año pasado estaba Durán, y sí, a todos los años puedes debatir, pero la realidad es que si tú eres, voy a decir Michael Jordan porque es lo que te sale para no alargarte, pero si tú eres una mega estrella, tiras a esa edad, tienes que tirar, ponte a Kobe, a LeBron, a cualquiera, que igual no tienes que ser estos, ¿no? Que son los mejores de la historia, pero quiero decir que con esos equipos un tío de verdad de un nivel top, lo que queráis, tal o histórico, tal, estos años es solo él tira más de esos equipos, joder.
Amén, sí, sí, y yo que tenía unas expectativas tremendas con él, es un jugador que,
sí, es que es
en su mejor momento, de verdad que es un jugador que me chifla, ¿eh? Sí, me parece buenísimo, pero se me ha quedado este año en una decepción inmensa.
Empezó siendo, además estaba el debate y se comentaba, ¿no? Este era el equipo de, esto era el equipo de Booker clarísimamente, los primeros 15 días del primer mes,
eso
y
es.
Ahora mismo es el equipo de Kevin Durant. Es,
bueno, no es mi equipo, es Kevin Durant, como decías tú antes, pero, además muy bien explicado, es Kevin Durant haciendo la guerra por su cuenta porque no hay nada más. Y este, empequeñecido a tal manera que da cosa verle, tío, por la pista, con el talento que sabemos que tiene, ¿no?
¿Cómo deben de estar desesperados para estar ahí con lo de Isaiah Thomas?
Bueno, yo creo que es un poco anecdótico también, ¿no?
Sí, totalmente.
Sí, pero es verdad que...
Pero te traes a este, ¿a qué? Sí.
No, y Bill, que se pasa 2 años en Washington y como le ves, y no ves a Washington y ves highlights y ves tal y sabes que es muy bueno y dices, joder, Bill, si estuviera en otro lado, pues chicos, ha ido a otro lado con dos gigantes también y no, y lesiones musculares y tal, y 14 puntos un día y 15, y cómo se esfuerza para ser base, bueno, lo que quieras, pero no, es lo que le decía, tú juntas a tres en más o menos lo que hablábamos el otro día, no hay excusa, Si estos tíos son los tres, bueno, Durán lo dejamos un poco aparte, pero bueno, Durán también en su legado va a haber una discrepancia entre talento potencial y logros colectivos, la va a haber, también analizando año a año, pero el hecho es que la va a haber, joder, al final gana dos veces
y las dos con Curry.
Y en el equipo que gana, claro, y con Curry con todo lo demás.
Y con Kyrie y con Harden no, y con Booker y con Bill no, y con Harden y con Westbrook antes tampoco, solamente gana en el equipo de 73-9.
Entonces, aún así es el más jerárquico de todos estos, ¿no? De los tres. Pero quiero decir que si los tres son el pico que te imaginas de ellos o que hablas de ellos muchas veces, este equipo estaría
73-9 y favorito absoluto a ganar el anillo.
¿No? Y hablarías de los defectos, pues
para los defectos serían... Pero es que no se ha aparecido ni de lejos.
Los defectos
serían
para una eliminatoria contra los Nuggets a 7 partidos. No para que no te pillen los Lakers y acabar noveno, décimo del oeste.
Claro.
Es un drama, que es lo que os digo. Con ese calendario que os digo, ya no te digo si falta un par de partidos Nurkic, que se caen como ahí cuando no está Nurkic, como un castillo de naipes muchos días.
Claro, es que repasar eso mentalmente, que es que Grayson Allen y Nurkic han sido cruciales en la temporada. Sí. Dices,
es que ha hecho una gran temporada Grayson Allen.
Pero grandísima.
No le puedes pedir más. Y claro, 7 triples de repente
que
un día.
Que sí.
No puedes pedir más. A Nurkic tampoco. Está Royce O'Neal, que el hombre anda por ahí, es un profesional de los... Es que es lo que os decía el otro día. Si tienes a estos tres, ¿qué más quieres, chicos? Y te pueden poner a otro All-Star, otro cuarto All-Star, para ver. No, esto lo tienes que hacer tirar vosotros. Yo creo, también os lo he dicho siempre, que y le vi mucho todos los días, que Vogel no es un gran, entrenador de unas cosas, no es un mago y mucho menos con el ataque, pero que me da lo mismo, que a Vogel lo pones en los Heat de 2013 y ganan el anillo también.
El nivel Clippers
y lo pones en los Denver Nuggets o los Boston Celtics de ahora y están ahí.
Sí, sin tocar nada, le dicen, nada, vosotros salir y hacer lo que estáis haciendo todos los días y ya está. Y no.
El nivel Clippers es el justificable. Es decir, Clippers, pues mira, al final va a estar ahí, factor cancha, mejores rachas, peores rachas, que si no
veremos,
sé qué. Digo a día de hoy que estamos hablando, vamos a ver cómo acaba la temporada, pero si los Suns estuviesen ahí, cuartos, haciendo una temporada como han hecho los Clippers, no estaríamos aquí sacudiéndoles como nos estamos aquí.
Yo creo que un poco sí, ¿eh? O sea, a mí ya me parecería poco también. Yo ya te digo que creo que ahora mismo, no sé, sería muy difícil, viendo el año, incluso en la mejor de las circunstancias, que yo tolerase a este Devin Booker. También es verdad que es una cuestión personal, las expectativas que tú tengas con él, ¿no? Y lo enamorado que me tenía a mí este jugador.
Tampoco podemos vivir en el circo de que llegue verano, hagan estos traspasos y digamos, ¡buah, qué pasada, qué equipo! Todo el mundo poniendo en Twitter, ¿quién para este equipo? ¿Quién no sé qué? Emoticonos de estos resoplando y musculitos y bíceps de emoticono flexionándose y que luego llegue marzo y diga, bueno, pues es que no dan para más. Pues no, chico, una cosa, otra o ninguna, ¿no? Yo los Clippers, ojo, que están los Mavericks están un partido y medio los Clippers.
No hay partido que
no puedan perder, que es que los que han perdido ha sido con equipos que han jugado en Los Ángeles contra los Lakers y han perdido. Los mismos equipos que han perdido con los Lakers están ganando ahora a los Clippers, algunos bien. El otro día, no sé si lo veis, le preguntan a Tyron Lue si tienen identidad. Y porque también ayer el otro día sí habla Harden y para decir también que no tiene identidad, como había dicho Paul George 15 días antes, le preguntan ayer a Tyron Lue si no tiene identidad y dice sí tenemos, nuestra identidad es que somos blandos.
Sí que es verdad.
Eso dijo Tyron Lue. O sea, ahí hay, a mí no me extrañaría que haya una bajada de brazos del ciclo Harden este, yo creo que algo que se hayan, que eso, ese equipo hubo medio, estaba viendo números el otro día, hubo medio año que rindió a nivel de un equipo de 65 victorias.
Lo que hablaba antes de Dallas, que ha habido picos de este equipo tremendo aquí los hemos contado.
Yo creo que más allá del tema físico que comentábamos y de que son jugadores muy mayores, igual no llegan bien cuando hay que llegar, etcétera, yo creo que está habiendo un problema ahí de lo que pasa con Harden muchas veces, ¿eh? No digo que sea solo culpa de Harden, porque también pasa con Kawhi, pero creo que hay una distancia ahí de que no hay nadie que diciendo, bueno, ya vamos a sacar esto para adelante, que era todos los riesgos que tenían con esas personalidades. Y es que al final llevamos viendo a todos muchos años en la NBA para saber quién es Kawhi, quién es Harden, pues bueno.
Y el momento. Estábamos hablando lo bueno de Dallas, de es que ahora han hecho clic. Claro, es que estos, a final de temporada, que esté rompiéndose todo ahora, porque si esto se rompe en diciembre, dices, bueno, tengo un mes y medio para mover, tal, a ver si puedo reforzarme, si puedo cambiar alguna cosa. No, ahora tú vas a acabar la temporada así, con esta sensación, vamos a ver cómo y contra quién y hasta dónde llegas, pero es que el verano que les viene a ellos, como acaben mal, es que pone patas para arriba al proyecto. O sea, Paul George es agente libre, Harden es agente libre, a Kawhi lo tienes ya renovado para largo. vamos a ver el verano que se te planta en función de los buenos rollos o malos rollos con que acabes la temporada.
No, es que además es lo que siempre dice Pepe en este punto, que es que es verdad que están muy obligados por el tema del pabellón nuevo y de su identidad, y ahora está la gente a tener las estrellas, pero claro, si el equipo es este, con estas estrellas en concreto, que este año no te funciona, que hay mal rollo entre ellas, que va a haber jaleo, tampoco engañas mucho a la gente yéndote así con estos cascados de edad y perdiendo muchos partidos y con malas caras y dejándose ir en muchos partidos. ¿Sabes? Pero tampoco puedes renunciar a eso para llevar un equipo en reconstrucción a Inglewood de repente. Claro. O sea, es una cosa que tienen que... Es lo mismo que lo de los Suns. Son equipos que tienen que hacerlo funcionar. Hay un momento que... O sea, solo hay un campeón y no puedes decir que los otros 29 son todos una mierda, pero solo uno pasa por el embudo, ¿no?, de cada conferencia. Pero son equipos que la previsión que hacen ellos cuando hacen esos equipos son para ganar el anillo. Les puedes permitir no ganar el anillo, pero no les puedes permitir si acaban el año... con los zarandeos que les están pegando ahora a los Clippers.
Y si estos renuevan a todos y dicen, oye, no, vamos a apostar por este proyecto, que no nos sorprenda si el año que viene nos vemos los Clippers como estamos viendo este año a los Warriors, ¿eh? O sea, con contratos de 2-3 años más, con gente muy veterana, con contratos complicados y el equipo por ahí danzando por play-in, que si lo juego, que si no lo juego.
Yo sabiendo, o sea, lo que ves jugando y lo que ves cuando salen a hablar, si le sumas lo que sabemos de históricamente de Harden cuando no le va, cuando no sé qué, y de Kawhi y tal, yo creo que ahí pasa algo aparte de que no le estén las piernas y que estén en mala racha y que tal. Yo creo que pasa algo que se ha roto ese que intentaron construir, que no lo han construido en ningún momento, ¿no? Como momento que ganaban por, pues, tantos muy bien y acabó muy bien. Conociendo a Harden y compañía, vamos, pero sobre todo esto me produce muchas sospechas emocionales ese equipo ahora mismo.
Harden y Kawhi no parecen, no lo han sido nunca, gente que pueda conectar con compañeros de trabajo. No lo han sido nunca y no parece que lo sean ahora. Además, estos no pueden agarrarse ni a lo del 72, como los Lakers, para que no os adelanten los Boston Celtics en diferencia de puntos, o los Milwaukee Bucks, para que Doncic no adelante a Kareem Abdul-Jabbar. En fin, el 72, siempre nos quedará el 72.
Joder, qué año ese. Ah.
Nos vemos después de Semana Santa, ¿vale?
Chao.
Chao.
Pues muchas gracias por habernos acompañado en NBA Mínimo de Veterano. Muchas gracias por haber escuchado este podcast, que es original de AS Audio, con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales, @AS Audio, para no perderte nada. Y recuerda que puedes escucharnos en la sección de podcast de AS.com, en la aplicación del diario AS o en tu plataforma de audio preferida. Un saludo de Pepe Rodríguez, con la compañía de Tony Vidal y Juanma Rubio, desde la redacción del diario AS.